Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Mañana sábado, a partir de las 10:30 de la mañana, tendrá lugar en el Seminario Mayor la presentación del Catecismo de Adultos, dirigida a sacerdotes, catequistas y a cualquier seglar que esté interesado. Como decíamos, empezará a las 10:30 de la mañana en el Seminario Mayor hasta la 1:30 del mediodía, una presentación que realizará el secretario de la Comisión de la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española, don Francisco Romero Galván. El Catecismo de Adultos, Buscad al Señor. El propio nombre, el propio título de este catecismo, Catecismo para el Catecumenado de Adultos y la Revitalización de la Vida Cristiana, nos habla de un catecismo que nos interesa a todos, que resulta de gran interés para todos, para revitalizar la vida cristiana, para profundizar en nuestra vida de fe y en nuestra formación. Así que ya lo saben, mañana sábado en Ourense, presentación del Catecismo de Adultos. Y hoy comienza en la Casa Diocesana de Ejercicios un nuevo cursillo de cristiandad, del movimiento de cursillos de cristiandad. También decir que mañana sábado tendrá lugar el retiro del movimiento de equipos de Nuestra Señora. Y el domingo, también en la Casa de Ejercicios, una vez haya finalizado el cursillo de cristiandad, comenzarán los ejercicios espirituales para sacerdotes que se prolongarán a lo largo de la semana próxima, organizados por la Vicaría Episcopal para el Clero de la Diócesis de Ourense, dirigidos por don Florentino Pérez Vaquero, director de la Subcomisión de Seminarios de la Conferencia Episcopal Española. También son habituales estos ejercicios espirituales a lo largo de distintos momentos a lo largo del curso, estas tandas de ejercicios espirituales para sacerdotes, tiempo para el silencio, la oración, la reflexión y la formación. Se está celebrando la novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa en la Iglesia de Santa María Madre, con misa a las 6 de la tarde, rosario y novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa y misa a continuación. Tenemos que decir además que la semana próxima, el miércoles, tendrá lugar la tradicional celebración de homenaje del movimiento de Legión de María a la Medalla Milagrosa. Y nos estamos adentrando en la semana próxima, así que queremos recordarles también que antes de que volvamos a este espacio del Espejo, el jueves próximo, el jueves día 28, tendrá lugar la conferencia en el Centro Cultural de la Diputación a las 8 de la tarde para acercarnos a conocer mejor la vida, martirio y figura de San Juan Jacobo Fernández, de mano del padre Juan Manuel Buján, ministro provincial de los franciscanos de la provincia franciscana de Santiago de Compostela. Hemos tenido ya una celebración en este mes de noviembre de Acción de Gracias por ese nuevo santo urensano, San Juan Jacobo Fernández. Seguiremos también celebrando de manera especial esta canonización, agradeciendo esta canonización. También se honrará en su tierra natal, en Moire, de manera especial a San Juan Jacobo, pero también queremos que la formación ocupe un capítulo importante, que conozcamos mejor quién fue y su legado. Así que una oportunidad la tenemos el próximo jueves a las 8 en el Centro Cultural de la Diputación con esta conferencia. La reflexión de la semana en el Espejo de la Diócesis nos la acerca siempre el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
El domingo celebramos la solemnidad de Cristo Rey y enseguida ponemos fin al año litúrgico para comenzar uno nuevo con el Adviento. La liturgia nos ayuda a celebrar los misterios de la vida del Señor, pero sobre todo marca el ritmo del crecimiento de nuestra vida cristiana. A lo largo del año litúrgico celebramos y acompañamos al Señor desde que nace hasta que resucitado asciende al Padre para sentarse a su derecha y convertirse en el Rey del universo. Y a su lado meditamos los misterios de su vida, iluminamos nuestra historia con la luz de su palabra, aprendemos las lecciones de su pasión y su cruz, cantamos el gozo de la resurrección y recibimos el fuego de su Espíritu que quema nuestro corazón para convertirnos en testigos y misioneros. La liturgia, pues, nos envuelve y nos acaricia para acercarnos al Señor y nos da abundantemente su gracia para hacer vida el amor de Dios que en ella celebramos. Pero creo que es necesario ahondar o empezar para muchos en una formación litúrgica que nos ayude a entender y comprender los signos y las acciones, las palabras que nos regalan la gracia de Dios. Pienso con frecuencia cuando administro algunos sacramentos que los que están allí son meros espectadores y no entienden para nada los signos que se realizan. Y eso habría que cambiarlo. ¿Qué hacer? Esa es la gran pregunta y el gran interrogante. No es fácil, pues no suele haber muchas ganas de catequesis, pero hay muchas posibilidades. Hoy, en las redes de comunicación social, podemos encontrar mucho material para la formación que luego deberíamos completar en la parroquia o en alguna institución eclesial, pues también es fácil encontrar en esos medios imprecisiones e inexactitudes. Siempre hay posibilidades para quien quiera formarse, y si no, habrá que crearlas, pero es necesario entender y vivir la liturgia para acercarnos más al Señor y a su gracia. Si no, tenemos el peligro de participar en ella sencillamente como espectadores que no entienden mucho de la dinámica interna de esas celebraciones.
Abrimos ahora una ventana dedicada de manera constante a lo largo de este curso, una vez al mes, al tema de la formación. Hablamos de este tema tan importante, de la formación, de la educación, y hoy nos acompaña para ello Noa Basallo, que es profesora del Colegio Santo Ángel y también forma parte del cuerpo de profesores del Centro de Ciencias Religiosas San Martín, donde imparte las asignaturas de pedagogía y didáctica. De hecho, precisamente vamos a comenzar hablando con Noa, y la saludamos en esta tarde y comenzamos hablando con ella de pedagogía, de qué es lo que más interesa o llama la atención o ese primer contacto de los alumnos con la pedagogía y la importancia de esta asignatura.
Pues yo considero que son dos asignaturas que generalmente tienen muy buena acogida por el estudiantado. Bien es cierto de que, claro, muchos de los alumnos que llegan a ciencias religiosas ya provienen del sector de la educación. Entonces, pues bueno, lo que viene siendo la terminología, el vocabulario y demás cuestiones les suelen ser bastante familiares, lo que yo creo que favorece pues un poco más esa aceptación y esa buena integración de las materias. También es verdad que esas personas que no vienen del ámbito educativo no tardan demasiado pues en coger una cierta base y en desenvolverse bien con el vocabulario. Entonces, pues bueno, yo creo que son asignaturas que en general resultan bastante asequibles para cualquier persona que las quiera cursar. Hablábamos pues un poco de eso, de que son asignaturas pues que les suenan, por decirlo de algún modo, a nuestros estudiantes. Pero a diferencia de los contenidos que han podido ver en la universidad, en las anteriores carreras, aquí se enmarcan dentro de lo que viene siendo el ámbito de religioso. Es decir, el centro de referencia va a ser siempre Jesucristo. Lo que se pretende en estas dos asignaturas, que en realidad bueno, son dos en primero y dos en segundo, son en total 12 créditos, es que los alumnos pues tengan una visión religiosa de lo que es toda la evolución del alumnado de los 12 a los 18 años y cómo todo ello está influenciado pues eso, directamente por la familia. También, bueno, como futuros profesores, pues queremos que conozcan cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, que conozcan un poco pues, acerca de la educación en valores, la moral, que empiecen a trastear, a empezar a trabajar con esas situaciones de aprendizaje que tantos dolores de cabeza nos están dando ahora mismo pues, a los docentes y sobre todo pues, que conozcan bien lo que viene siendo el tema de la legislación, tanto el currículum como la LOMLOE, que es el eje fundamental pues, de toda la pedagogía y de toda la didáctica. Cuando hablamos así un poco de sus intereses, sus motivaciones, lo que más les interesa y por lo que más suelen preguntar pues es por lo experiencial. Es decir, están ansiosos por saber cómo es esa práctica dentro del aula, cuáles son esos tips, esos consejos que les podemos dar a la hora de entrar en una clase. Porque mayoritariamente, ya te digo que los docentes, el mayor miedo que tienen es el primer día que llegan a una clase y ver a sus alumnos. O sea, parece paradójico, pero bueno, sí que es cierto que es un poco lo que más les aterra. El primer contacto con los alumnos, esos nervios que tenemos todos pues cuando llegas a una clase que no conoces. Entonces, bueno, lo que queremos es intentar que vayan más tranquilos y que ofrecerles, bueno, entre todos los que estamos allí, pues experiencias. Ofrecerles diferentes visiones y que contribuyan pues un poco a esa tranquilidad para poder afrontar las clases.
No, recientemente veíamos en prensa que 11 alumnos del Centro de Ciencias Religiosas San Martín obtuvieron la misio que les permite incorporarse a las listas del profesorado de religión. ¿Podemos aprovechar ahora para explicar a los oyentes qué es la misio y qué diferencia hay entre la misio y esa titulación previa que tienen que obtener a través del Centro de Ciencias Religiosas San Martín? Pueden hacerlo la DECA que les permite luego pues obtener la misio. Vamos a explicar un poco a los oyentes cómo funciona todo esto.
Pues sí, efectivamente, estamos súper contentos porque 11 de nuestros alumnos pues hayan logrado esa misio y esa DECA provisionales. Me preguntabas un poco pues qué era la DECA. La DECA pues es la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, es decir, hace referencia al nivel educativo en el que nuestros alumnos quieren impartir la docencia. Pues en este caso sería la ESO y el bachiller. Y es un documento pues que es expedido por la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal Española. Hace referencia pues, a un total de 60 créditos, que es lo que se le pide para la obtención de esa DECA provisional, entre los que obligatoriamente tienen que figurar los 12 créditos de las asignaturas de pedagogía y didáctica, que en este caso pues, son las que imparto yo y las que te comentaba un poco antes. Además de esa DECA, pues, también tienen que tener un documento que se denomina misio canónica. Este documento es en el que el obispo de la diócesis dice que, o informa, mejor dicho, a la administración educativa de que el profesor de religión que se nombra en este caso pues es competente y es idóneo. Es decir, es un requisito previo para la obtención de la misia canónica estar en posesión de la DECA, ya que si no tenemos los estudios anteriores, no podemos ser considerados idóneos pues por el obispo de nuestra diócesis.
Estamos hablando de alumnos que obtienen una DECA o una misio, que en este caso no serían definitivos, sino que sería pues una titulación o una documentación provisional. ¿Cómo funciona esto?
Efectivamente, no es una misio definitiva ni una DECA definitiva. Este alumnado al que se le ha dado pues esta misio y esta DEI provisionales, en el momento que ellos la firman y la aceptan, se están comprometiendo a terminar el plano completo de estudios. Es decir, tienen que finalizar pues, los 280 créditos o los 240 créditos. No es que una vez hecho 60 créditos, pues hasta aquí y no voy a hacer nada más. O sea, no. Es un compromiso pues, que se va a revisar anualmente y si el alumnado pues, cumple a lo que se ha comprometido, pues se le renovará y en caso de no cumplir, pues no se le renovará. Del mismo modo pues que todo el profesorado de religión, al igual que estos alumnos, cuando firman esa misión y esa DEI, pues se están comprometiendo a asistir a las formaciones periódicas pues que se hacen dentro de la diócesis, que son una por trimestre, es decir, tres sesiones de formación al año. Entonces, pues bueno, hay una serie de requisitos y una serie de cuestiones pues que también deben tener en cuenta. No es simplemente el plano pues en el momento de estudiar, terminar los estudios y hasta aquí, ¿no? Se recalca y se pide pues que eso, que se sigan formando pues para poder educar en la fe a sus alumnos lo mejor posible.
A día de hoy hay necesidad de profesores de religión, es decir, estos 11 alumnos que hemos dicho que obtuvieron la misión no van a cubrir toda la demanda que hay de profesorado de religión y realmente es también una oportunidad laboral para quienes pues estén planteando a lo mejor esto como una opción, ¿no? Una oportunidad además en una situación, en un contexto muy favorable.
Yo creo que es una oportunidad a nivel laboral buenísima, porque a día de hoy la tasa de incorporación de los alumnos pues al mercado laboral es del 100%. Cualquier persona que termina de estudiar el bachillerato de ciencias religiosas o el grado o la licenciatura, pues depende del caso, claro, sabe que en un futuro relativamente cercano pues tiene trabajo asegurado. Muchas veces pues tenemos el hándicap de que los colegios concertados nos piden un profesor de religión y no tenemos a quién mandarle porque no hay profesorado y el profesorado que hay pues está dentro de las listas de la pública. Es decir, yo creo que también desde los centros concertados debería un poco surgir la conciencia de autoformar y tener personas formadas dentro de sus comunidades educativas que en un momento determinado que haya una carencia o una necesidad pues puedan asumir esos nuevos puestos docentes. Entonces yo desde aquí pues también quiero animar un poco eso a profesores que estén trabajando en la concertada a que vengan, que se formen y que crezcan en su fe pues adquiriendo nuevos conocimientos que les van a permitir pues ampliar sus expectativas laborales. Es decir, esto no es una cuestión solamente para aquellas personas que no tienen trabajo y que desean pues incorporarse al mercado laboral, sino que también es una oportunidad de crecimiento pues dentro de las propias empresas, de los propios colegios concertados. Y además, pues bueno, también decirte que tenemos profesorado y que tenemos personas que acuden al centro teológico por otro tipo de crecimiento, que es para nosotros mucho más satisfactorio, que es el propio crecimiento personal, el poder formarse en la fe y el crecer como personas dentro y acompañados con las enseñanzas de Jesucristo.
Efectivamente, una oportunidad también para el crecimiento personal. Muchas gracias por acompañarnos, ¿no?, a esta tarde y por acercarnos a estas iniciativas de formación que cuando les hablamos de ellas, pues precisamente insistimos en lo mismo que destacaba, ¿no?, ahora en la parte final de la entrevista, que se trata pues a veces de obtener una titulación que necesitamos para algo, pero otras veces también es simplemente una oportunidad de crecimiento personal, de crecer en nuestra fe, de madurar, de continuar formándonos, de no quedarnos parados, ¿no? No solamente el Centro de Ciencias Religiosas San Martín, hablamos también a veces del Instituto Teológico Divino Maestro y de las oportunidades de formación que ofrece hoy en día para todos, también de otras iniciativas en la diócesis, los grupos bíblicos, tantas oportunidades para continuar creciendo, para continuar sabiendo más, para continuar aprendiendo, en definitiva, para seguir viviendo. Continuamos en El Espejo. Continuamos en El Espejo de la Diócesis, en la sección que dedicamos a acompañar a las familias. Hoy está con nosotros desde el Instituto de la Familia María Jones. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina.
Hoy vamos a hablar de algo que a veces da mucho miedo, que son los adolescentes.
Efectivamente, todo un reto para ellos mismos, la adolescencia, y para los que les rodean. Al final, bueno, creemos que nuestra visión de cualquier cosa afecta a cómo ésta se desarrolla, ¿no? Y la visión que tenemos en general de la adolescencia es muy negativa. Si te fijas en los títulos de libros para padres o para profesores...
¿Cómo lidiar con adolescentes?
¿Cómo convivir sobrevivir con... a la adolescencia o el monstruo de la adolescencia? En realidad, asusta. Y bueno... Es normal, ¿no? Es una etapa en la que se producen muchos cambios a todos los niveles, a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel de mentalidad, de valores. Y, bueno, pues los protagonistas de todos estos cambios no disponen de muchos recursos para gestionarlos. O sea, es decir, a los adultos nos cuestan los cambios, nos cuesta adaptarnos. Y tenemos recursos de todo ese bagaje previo en los que, por unas experiencias u otras, hemos ido adquiriendo habilidades, capacidades, técnicas, para poder salir adelante. Ellos se enfrentan a más cambios que nunca y su experiencia es limitada. Entonces, esa parte ya de por sí es complicada. Creo que es importante, por tanto, que cambiemos nosotros como adultos o como sociedad la mirada sobre la etapa y quizá conocer las características propias de esta etapa nos puede ayudar en ese sentido.
Era lo que te iba a decir. Antes de entrar de lleno en ver cómo es esa etapa vital, cómo son los adolescentes, el primer paso que podríamos dar, incluso antes de tener adolescentes en casa, es enfrentarlo como hacemos. Se escucha mucho eso de cuando alguien tiene un bebé decir, disfruta, que pasa volando. Vamos a intentar también disfrutar de esa etapa porque va a pasar y también a lo mejor acabamos extrañando a nuestros adolescentes.
Efectivamente, y aparte es una etapa muy enriquecedora. Es dura, pero... ¿Qué cosa que cueste poco esfuerzo merece la pena al final? Muy pocas. Pues la adolescencia es un poco eso, ¿no? Nos va a costar mucho esfuerzo salir adelante, pero en realidad es la etapa más rica en cuanto a lo que podemos lograr. Es en la que más podemos evolucionar, es en la que más cambiamos, es una etapa en la que nos asentamos como personas, ¿no? Es el principio de lo que va a ser esa persona con su propia identidad, con su propia personalidad, con sus propios valores, se gesta aquí. Entonces, es interesante, yo creo que lo pensemos como una etapa de búsqueda. El adolescente, por resumirlo de alguna manera, busca principalmente cuatro cosas. Su propia identidad, su autonomía, nuevos horizontes, o sea, es el momento de descubrir ideales, y formar parte de un grupo. Entonces, esas son las cuatro pilares en los que se va a mover. Cuando hablamos de buscar identidad, identidad. Muchas veces, como adultos, este proceso lo vivimos como una etapa de rebeldía o desobediencia. ¿Por qué? Porque en su búsqueda de identidad van a tratar de separarse lo más posible de aquellos que se convirtieron en figuras de autoridad o significativas hasta ese momento. ¿A quiénes incluimos ahí? A los padres, a los profesores. Tú, si te fijas, con un niño de primaria, durante la infancia, lo que dice el profesor va a misa. O papá o mamá son héroes, prácticamente. En la adolescencia es todo lo contrario. El profesor no tiene ni idea, me tiene manía, es malo, mamá y papá no tienen razón, siempre me dicen lo que tengo que hacer. No es desobediencia o rebeldía como lo podemos interpretar nosotros, sino ese esfuerzo por no quiero ser lo que me dicen otros que tengo que ser. Voy a buscar mi propia identidad. ¿Quién soy yo al margen de todo esto? Después, la búsqueda de la autonomía. Los adolescentes se aíslan, ¿no? Es una cosa que vemos. O quieren cada vez más libertad. Está bien, forma parte de su proceso de maduración. Lo que sí que tenemos que hacer en el acompañamiento de esta búsqueda es hacerles ver, hacerles entender que esa libertad no será posible si no va de la mano de la responsabilidad. Es decir, tú puedes ser más libre, tú puedes tener mayores cotas de autonomía siempre y cuando me demuestres que estás dispuesto a asumir mayores responsabilidades. La autonomía o la libertad en soledad no son posibles. O sea, yo te daré esas cotas, confiaré más en ti, te daré esto que me pides, siempre y cuando tú me demuestres que estás preparado para ello. ¿Cómo me lo demuestras? Asumiendo responsabilidades en todos los niveles. Después, la búsqueda de esos valores. En la adolescencia empezamos a hablar de valores importantes, la justicia. No escuchamos muchas veces, es que eso no es justo, o eso no me parece igualitario. En realidad ahí de lo que nos están hablando es de valores, o sea, la base de todo eso son valores. ¿Cuándo los descubren? Ahí crean su propia idea de estos grandes horizontes. También es verdad que vemos que en la adolescencia parece que se mueven por la estética, que se mueven por las modas, pero es que esos son los horizontes que se le están abriendo continuamente a través de redes sociales, a través de medios de comunicación. En lugar de decir estos jóvenes no tienen valores, a lo mejor lo que tendríamos que preguntarnos es qué horizontes les abrimos nosotros. Ellos van a agarrarse a lo que esté a su alcance. Se preguntan por grandes cuestiones. Pues abrámosle la posibilidad de que conozcan otras que no sean las que se venden quizá por redes sociales, que no son las más adecuadas.
¿Y qué pasa si uno pues se imaginaba a su adolescente, pues por poner un ejemplo gráfico, ¿no? Pero esto se puede extrapolar a cualquier otro aspecto. Si uno se imaginaba a su adolescente pues vestido en tonos tostados leyendo a García Márquez y se encuentra un adolescente pues que está tocando la guitarra y con el pelo para arriba y uno no se lo imaginaba así, ¿cómo hace uno?
Vale, pues cada uno tiene que revisar sus imaginaciones. Al final esos son deseos, voces del inconsciente. Tú también te podías imaginar que con tu pareja vas a tener un tipo de relación y cuando tocas suelo te das cuenta que es otro tipo de relación. Entonces esas imaginaciones son un trabajo propio que cada uno tiene que hacer.
Era lo que iba, no siempre el trabajo es con el adolescente, a veces es con uno mismo de a lo mejor salir un poco de lo que tenía encorsetado y ver que tiene que ir caminando el camino que le toca recorrer.
Claro, al final muchas veces como padres pensamos que nuestros hijos son nuestros. Y no son nuestros, no son nuestra posesión. O sea, nosotros los traemos al mundo y esa es la generosidad enorme de los padres. Pero los hijos son suyos. O sea, cada persona es suya. Por lo tanto, esa persona va a tener que decidir cómo quiere ser, cómo quiere que sea su vida y nosotros tendremos que respetarlo.
Y
sé que es complicado. Pues sí, o sea, disfrutarlo. En lugar de focalizarnos en lo que no es como yo pensaba, a lo mejor hay que focalizarse en qué tiene de bueno esta persona que no me esperaba. Es un cambio de perspectiva.
Pues muchas veces consiste también en dejar un poquito, aprender que no podemos controlarlo todo, que también el Instituto de la Familia, pues a través de los programas que ofrecen, de las iniciativas que ofrecen, de los pues encuentros, talleres, formación para padres, nos pueden ayudar en muchas facetas que en definitiva siempre lo decimos, repercuten en el bienestar.
Sí, en el bienestar de la familia, o sea, de los padres, de los hijos y de la familia en general.
Pues muchas gracias, María. Como decíamos, tenéis muchos programas, son enfocados también a esta etapa de la adolescencia y a cualquier otra etapa a la que se pueda enfrentar o faceta a la que se pueda enfrentar una familia.
Efectivamente, allí estamos.
Muchas gracias.
A ti.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.